Con su publicación en el Boletín Oficial quedó oficializado el decreto 200/2012, anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que permitirá el acceso abierto al informe con antecedentes documentales que brindan mayores elementos de juicio sobre el rol de la Junta Militar que gobernó durante la última dictadura sobre la Guerra de Malvinas. La mandataria dispuso también la creación de una comisión integrada por representantes de los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores para que le informen a diario sobre los datos contenidos en ese texto, a fin de que ella evalúe si su publicación podría poner en riesgo la seguridad interior. Seguramente sirve y mucho para comprender quien esto lee, que observaba de manera incomprensible hace 30 años atrás cómo una multitud apoyaba fervientemente esta locura bélica de la dictadura. 4 días antes del 2 de abril del año 82, nos habían apaleado duro.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Bueno, un nuevo miércoles grabando y aquí con Gustavo, la operación técnica, Gabriela Cohen en la producción. Soy Carlos Prado y saludo a mi compañero, amigo y co-conductor Daniel Cholaquian. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, bien. En realidad, sabés que hoy es un día particularmente triste para mí. Yo soy absolutamente
para todos
fanático del Flaco Spinetta. Tuve oportunidad de conocerlo personalmente, lo seguí muchísimo desde casi mi más tierna infancia, allá por 1976, 77. Y la verdad que estoy profundamente dolido por la muerte del Flaco. Y en realidad decía, hoy es imposible hacer un programa y poner música. O no, pero digo, ni siquiera la música de él me parece que es parte del tributo. Hoy es un día casi de silencio. Mañana podremos volver a escuchar la música de él. Pero lo digo de esta cosa de la inmediatez, ¿no? Estar viniendo para acá y enterarme porque me mandaron un mensaje de texto, porque me llamaron mis hijas para ver cómo estaba yo.
Sí, yo también recibí un mensaje de texto.
Y nada, me parece que es uno de los tipos más trascendentes de la cultura popular argentina desde la segunda mitad del siglo XX, de eso no tengo duda. Me parece que, a diferencia de muchos otros músicos del rock, hay algo en particular en Spinetta que es una gran evolución, sí. Una gran evolución conceptual, una gran evolución en su trabajo como letrista, una capacidad de análisis de sus propias letras. Es muy sorprendente si uno recorre reportajes, si va viendo las distintas etapas, si va leyendo los distintos temas que él fue escribiendo. Hay una evolución, hay una reapropiación de sus temas y una reconstrucción de los mismos. Hay algunas duras críticas a sus propias letras. Y además hay algo que es interesantísimo. Se rodeó siempre de nuevas camadas de músicos. Siempre fue encontrando nuevos músicos con los que tocar y promoviendo jóvenes músicos. Y una de las cosas que, no sé si fue de los primeros, yo no tengo tanta memoria, pero yo he ido a muchos recitales de rock desde la década del 70 adelante. Y con uno de los primeros músicos que vi mujeres tocando fue con Spinetta. Claro. Fue uno de los pioneros en poner el bandoneón con el rock, ya con Invisible. Con lo cual me parece que era un tipo que, más allá de las grandes obras de él que van a trascender, digo, de Muchacha, de Arto en su totalidad, digo, más allá de Todas las hojas son del viento, de Maribel, de Capitán Beto, de Durazno Sangrando, digo, más allá de todas las obras, me parece que si uno lee el desarrollo de los 40 años de la música de Spinetta y ese show fenomenal que hizo el 4 de diciembre de 2009 en Vélez, cuando se despidió probablemente de algún modo, uno puede ver que hay un recorrido que es muy interesante para mirar y que es muy importante en términos de cuánto impacta en la historia de la cultura popular argentina de esta segunda mitad del siglo XX. Así que me parece que se acaba de ir un tipo que realmente fue grande, fue importante y que probablemente veremos muchas cosas de la trascendencia de su obra
a partir de.
Por otra parte, lo personal, digo, mi primera adolescencia está marcada por ir a ver todos sus recitales y realmente es un impacto muy grande. Y además, como vos sabés bien, yo lo pude conocer, pude conversar con él y me resultó una persona muy cálida. Muy
ético en su faz íntima, en su vida privada.
Absolutamente, absolutamente. Además es un tipo que... El otro día tenía una charla con los chicos jóvenes a propósito de la política en la poética de Charlie y la política en la poética de Spinetta, ¿no? Y si bien el yo poético de Spinetta es un yo poético más del orden de otro orden, lo que aparece en Spinetta es una ética personal en su vida como artista que es muy potente. Aun cuando él, y te lo conté a vos en una noche, criticaba ciertas cosas de sus prácticas políticas adelante nuestro. Pero de algún modo él tiene una ética política que... Más allá de ciertas... Uno puede rastrear a Foucault en algunos de sus textos, puede rastrear el orden del poder, pero de un modo mucho más... con una trama mucho más pegada a un discurso desde el individuo. En el caso de Charlie, no. Charlie tiene una poética claramente vinculada a la política cotidiana. Digo, pero más allá de eso, me parece que a Spinetta tampoco en esa faz todavía se lo reconoce bastante. Y una buena lectura de su poética... puede ver cómo ese hipismo real y efectivo que marca de algún modo la trama poética de Spinetta, ese hipismo tira líneas hacia discusiones con el poder que son bastante interesantes. Así que bueno, es una pena.
Un gran homenaje acabas de hacer a la figura de Spinetta. Vamos a comenzar con el programa.
Bueno, creo que en realidad lo que hacen tanto la Constitución de Bolivia como la Constitución de Ecuador es cambiar el eje de la discusión. Es decir, hasta ahora hay posiciones de defensa de los animales, posiciones animalísticas, hay posiciones medioambientalistas, pero de cualquier manera todas esas posiciones plantean la cuestión de respeto a lo no humano, pero siempre con el humano por centro. Es decir, somos... los que no podemos dañar a la naturaleza porque realmente necesitamos de la naturaleza, como si la naturaleza fuera para nosotros. El planteo que hace este constitucionalismo es distinto, no es un planteo antropocéntrico, es un planteo geocéntrico. No nos olvidemos que de América Latina salieron el amparo, por ejemplo. De América Latina salió el constitucionalismo social. Bueno, hoy estamos sacando de América Latina un constitucionalismo respetuoso de la naturaleza, innovando sobre la personalidad de la naturaleza. Y bueno, quizá sí estemos marcando una etapa en el constitucionalismo mundial. ¿Sí?
Bajo el volcán.
He instruido a nuestro canciller para que presente formalmente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también ante la Asamblea de Naciones Unidas, esta militarización del Atlántico Sur que implica un grave riesgo para la seguridad internacional en momentos en que vemos que precisamente están sucediendo en otros países y en otras regiones situaciones que se tornan inmanejables e incontenibles, y que precisamente a partir de la utilización de ese sillón que cada una de las potencias tiene en ese Consejo de Seguridad, en lugar de solucionarse, tienden a profundizarse. Por eso vamos a hacer también la protesta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Que nadie espere de nosotros gestos que estén por afuera de la política y por afuera de la diplomacia, que no se hagan ninguna ilusión acerca de que vamos a hacer esto.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
¿Causalidad? ¿Casualidad de la música?
No. Hoy las cortinas que eligió Gabriela Cohen para el programa de hoy corresponden a un cuarteto que está encabezado por Gustavo Cortajarena, un aclamado trompetista que forma este cuarteto junto a Gerardo de Mona con el contrabajo, Pablo Raposo en el piano y Fernando Castellano en batería. Ellos juntos grabaron el CD de donde salen los temas que vamos a escuchar hoy como cortinas del programa. Este CD se llama Kairos, fue grabado en 2007 y, como obviamente podemos escuchar, tiene mucho de jazz clásico, pero estos cuatro grandes músicos incorporan en Kairos unos toques, unos componentes propios que lo hacen muy interesante. Así que hoy, con este disco, con este CD de Kairos, Cortajarena, de Mónaco, Raposo y Castellano, e iremos cortineando nuestro programa.
Que tiene una página nuestro programa.
Ah, claro, no
se olvidó. www.bajoelvolcan.com.ar.
Allí pueden escuchar nuestros programas anteriores y pueden dejar comentarios si quieren. También pueden escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar y si nos buscan en Facebook como Bajo el Volcán, van a poder también ahí amigarse con uno
o encontrarme a mí, estoy medio perdido con Facebook.
Claro, pues, creo que él nunca se encontró, pero están las fotos de Carlos Prado en el Facebook, hay fotos de Gabriela, hay fotos del que no hay fotos, el señor Gustavo Hoffman, porque tenemos una foto los tres juntos, pero no sé dónde está. esta cosa de los chips, ¿no? Que de memoria, que eran las cámaras digitales, que uno pone un chip, lo saca, él saca otro chip, pone otro chip, y vaya a saber uno en qué chip está la foto que tenemos con Gustavo Hoffman. Prometo buscarla durante mis vacaciones.
Hágalo.
Porque al menos la semana que viene no voy a estar por aquí.
Se lo va a extrañar, ¿eh?
Y no. Y bueno, prometo buscarlo. A ver, yo venía con los temas preparados hoy, pero me he quedado así de golpe. Hay algo que es muy importante, y por ahí lo vamos a plantear en dos momentos, para que no se haga tan largo, que es el juicio que va a comenzar en Tucumán, que comenzó en Tucumán, perdón, a propósito de el secuestro para la explotación sexual y la trata de Marita Verón, que solo llegó a juicio, y 10 años después, por la incansable, sostenida e invalorable, y esto lo digo muy en serio, invalorable para todos nosotros, lucha de su antimarco. Digo invalorable porque las consecuencias en términos de sociedad que tiene que una persona ponga su cuerpo, su dolor, su espíritu en lograr que se vea un tema que no se veía, y además de ayudar a más de 100 mujeres que ha sacado de los lugares donde eran explotadas sexualmente, digo, algún día vamos a tener que valorar la importancia de Susana Trimarco en estos términos. Es muy interesante, hay una película que produjo Eduardo Liberti sobre la lucha de Susana Trimarco que se consigue por allí y que les recomiendo ver, si pueden, un documental bien interesante, un poco para entender de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de los prostíbulos, a donde estas mujeres son llevadas y en qué condiciones son llevadas. Porque algunos que seguramente conocen, hace poquito tuvimos la denuncia de Lorena Martins a propósito de los prostíbulos que regentea el padre, que son todos, sin exclusión, prostíbulos VIP, llamémoslos de un modo, ¿no? Donde
lugares VIP.
Donde hay una serie de servicios adicionales y de confort y de lujo que el que va lo percibe. Pero cuando vemos los casos, los lugares que ha recorrido Susana Trimarco en búsqueda de Marita Verón, y van a ver determinadas casuchas en medio de la ruta donde las chicas están prácticamente secuestradas en el medio de la nada, ¿sí? Sin agua o con poca agua, muertas de hambre, digo, ahí van a ver una realidad que es completamente distinta a este mundo de la prostitución fashion, ¿sí? Si uno quiere imaginar que inclusive la prostitución tuviera algo lindo, si uno pudiera imaginarlo. Me parece que es muy importante, y me parece a mí, y de esto voy a tratar de hablar después, que hay una lógica, que hay tres patas fundamentales que sostienen esto. Obviamente la policial, obviamente la política, pero hay una pata de la cual no nos desembarazaremos tan fácil, ni podemos señalar tan fácil, que es la cultural, que es aquella legitimación de la explotación sexual de las mujeres que de algún modo llevamos dentro. Y voy a jugar un poquito en joda, un poquito en serio, con la última propaganda de la cervecera. ¿Sí? Que parece, que parece hablar del igualismo, pero en realidad es un discurso claramente machista. Así que, si les parece, después en la segunda media hora hablamos un poco de todo esto.
¿Cómo no? Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Vamos a brevar en Don Chicho. Esto queda en la esquina de Plaza y Sárraga. Don Chicho es un restaurante para ir a comer pastas. Hay otros platos, es cierto, pero las pastas caseras, amasadas a la vista, son el plato excluyente. Ñoquis, fuchile o rellenas, todas salen con salsas sencillas. Tuco, pesto, mixta, con estofado o albóndigas, que es nuestra recomendación. Los postres, el flan casero, el brownie sobre todo, no están nada mal. Los precios razonables para lo que ofrece el boliche. Con estos podríamos cerrar nuestro comentario. Pero Don Chicho es sin duda un bodegón. Desde la mujer que amasa como si fuera la nona esclavizada un domingo a mediodía por su familia, a los personajes variopinto que pueblan sus mesas. Desde policías de civil a turistas que no paran de sacarse fotos. Y los olores que provienen del baño según soplen los vientos. Este boliche es de esos que uno debe conocer si pretende considerarse un eximio cultor de los bodegones porteños. Allí entonces, entre Colegiales y Chacarita, en la esquina de Plaza y Sárraga, Don Chicho espera. Pastas, tinto y un escenario que, si no fuera cierto, merecería ser montado. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Holguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Auspicia a Pedro Brigger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible. Ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
Bajo el Volcán.
A propósito de nuestro columnista en política internacional, Pedro Brigger, en este momento que estamos grabando Bajo el Volcán, él se encuentra volando desde Teherán, la capital de Irán, hacia Berlín. Y motivo de ello, un poco, recurrimos a lo que acaba de escribir en el portal de la agencia Telan sobre las tensiones sociales en Irán. Y comenta Pedro Brigger que a 33 años de la revolución de 1979, la sociedad iraní está atravesada por un complejo entramado social y generacional que va más allá de las amenazas externas. Está claro que un punto de inflexión en la historia contemporánea del país es la revolución que derrocó a la dinastía del Reza Pahlavi después de más de 50 años de gobierno autoritario. Las características represivas de la monarquía no dejaban margen para medias tintas, o se la apoyaba o se la combatía. Y un poco metiéndonos en el tema que también planteó Daniel en el programa de hoy, Hay un tema en Irán que atraviesa a todas las generaciones y es el lugar de la mujer en el espacio público. Paradójicamente, la imposición de las normas de vestimenta y en particular el pañuelo que cubre la cabeza contrasta con la libertad que tiene la mujer iraní en el espacio público. En muchos países árabes las mujeres no votan, no están representadas en el parlamento, no conducen autos ni salen solas a tomar un café en un bar, y mucho menos toman de la mano a un hombre en la calle. Todo esto sí sucede en Irán, pero la imposición rígida del velo islámico empaña cualquier comparación con otros países y provoca rechazo en muchísimas mujeres, aunque la protesta, hasta ahora siempre reprimida, tiene más visos personales que colectivos. El año que viene habrá elecciones presidenciales en Irán. Mahmoud Ahmadinejad no podrá optar por la reelección y seguramente aflorarán con mayor intensidad las tensiones existentes. Sin embargo, nunca hay que descartar que los cuestionamientos a las políticas del gobierno islámico aparezcan donde menos se lo esperan. Muy buena mirada, como siempre, de Pedro Brigger, en este caso sobre la realidad de Irán.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, a partir del viernes...
Diga, un buenas tardes.
No.
¿Cómo
no.
les va? Hola a todos los oyentes.
No.
Hola a todos los oyentes.
Lo mío es tipo memo. Hola, sí. Daniel, hola, Carlos, ¿cómo están? Hola, Gustavo. Bueno, para la agenda cultural... Estoy muy emocionada, pues se reabre la agenda cultural en febrero. En enero me habían dejado un poco en banda. Y el San Martín repone 3 de sus obras. A partir del 3 de febrero, o sea que ya se estrenaron, que son El burgués gentilhombre de Molière, Los hijos se han dormido y Salomé de Chacra, que tal vez en algún momento del año pasado las comentamos.
Esa es la que me falta, Salomé de Chacra, es la que tengo
esa
que
no
ir a ver.
Ver.
Esa es la que tengo. No, la que ¿no? Sí, de cartoon. Es la que me interesa ir a ver. Diría que El burgués gentilhombre no me interesa.
Bueno, Salomé de Chacra se presenta el miércoles a domingo a las 21 horas y el miércoles es día popular, como en las viejas épocas hacía día popular. Y también se estrena el segundo festival de Shakespeare en Buenos Aires, que será del 11 al 19 de febrero de este año, por lo tanto falta poquito, y hay variadas actividades. En el festival de Shakespeare hay un montón de actividades gratis, por ejemplo hay la aldea medieval, en lo que se representan actividades shakespearianas.
No sé por qué me da a... Hernán Lombardi y Mauricio Macri en una fiesta de disfraces. Pero discúlpenme, es un prurito que tengo con esta gente.
También se representan obras clásicas como Macbeth, por ejemplo, también gratis, en el 11 de febrero a las 20:30 y se vuelve a representar. Justas de Caballeros también se representan el 11 de febrero a las 20 horas. Después hay Shakespeare Show, recreaciones de combates medievales y toda una atmósfera bastante divertida, si se quiere. Hay que ver después la exactitud histórica, ¿no? Pero Daniel ya no
lo... La verdad que lo vendió muy mal. Le voy a decir una cosa. Si usted quería vender el producto...
Es que no sé si va a estar bueno. Creo que me parece original. De ahí a que esté bueno, yo espero.
¿Qué hay de música? No me trajo nada, no tiene nada de música. Usted que sabe mucho de música, de los recitales. Porque no. me dijeron que Conex estalla de recitales.
Parque Roca también.
¿Es cierto?
Eso lo dijo Luli.
Sí, porque nos vamos de vacaciones. Mi hija me dijo justo que nos vamos de vacaciones.
Todos los domingos toca Andavada, que los muchachos están como locos. El 11 toca un amigo de la casa, Lisandro Aristimuño, también. ¿Para quién más? Toca Arbolito.
Toca Arbolito, es cierto.
Es una banda que a mí me gusta mucho, de folclore, que a Gustavo odia, nuestro productor.
Sí, no, pero tuvo mucha banca de la radio. Arbolito opinó muy bancado. Yo me acuerdo de años atrás cuando nadie le daba pelota
son
a Arbolito.
Muy como personas son muy buena gente. Y bueno, y por último, y una de las reposiciones que si no, otra vez creo que mi puesto está en juego. Mañana repone Mateo en el Cervantes, la gran obra del año pasado. Así sí. Que a verla por primera vez o de nuevo.
Una maravilla, la verdad que me dice Mateo. ¿Vos lo viste?
No.
¿No viste ese Mateo?
Yo mañana vuelvo a ver.
Andá a ver ese Mateo porque es realmente muy, pero muy bueno y vale la pena. Yo tenía alguna cosa por ahí, pero no prendí mi computadora hoy. Y no tenemos más tiempo, me dicen, así que no voy a hacer memoria. ¿Sí? Vayan a ver Mateo, vayan a ver las obras que reestrenaron en San Martín. Y fíjense, cuéntenos qué les pareció esto del Festival Shakespeare.
Si pueden, una buena o no.
Claro, si pueden vayan disfrazados de hombres medievales.
Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa, y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consultá de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, decíamos, Carlos, al principio del programa que nos parecía que un dato sumamente importante de lo que ocurrió esta semana en nuestro país es el comienzo del juicio por el secuestro y la trata de personas. En realidad no es trata de personas porque el delito fue tipificado posteriormente al comienzo de esta causa. Por lo tanto, creo que el juicio es por secuestro y privación ilegítima de libertad y no por trata de personas. El delito de trata fue incluido en el Código Penal posteriormente y, de algún modo, la lucha de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, la chica que fue hace 10 años privada de su libertad y sometida a la explotación, decía que la lucha de Susana Trimarco, de algún modo, promovieron que el tema entrara en discusión y que luego, ¿sí?, la legislación incorporara el delito de trata de personas para la explotación sexual como parte de las penas, con mucho más agravante que el caso de privación ilegítima de la libertad. Lo interesante del caso es que me parece que tenemos que seguir, que de esto se trata y de esto se trata nuestro trabajo aquí en Bajo el Volcán desde casi siempre que yo tenga memoria, seguir discutiendo el tema de la explotación de las mujeres, ¿sí?, de la explotación abusiva, violenta de el sometimiento a la esclavitud que tienen las mujeres cuando entran a esta red de trata, red que muchas veces, como decía antes, parecen tener cierto glamour, cierto belleza y sistema de explotación, el de la prostitución, que muchas veces los hombres, todos los hombres de nuestra generación seguro, pero también más jóvenes y mucho más grandes también, todos los hombres de algún modo legitimamos. Ya sea en la conversación de bar, en el café con los amigos, después un partido de fútbol. Digo, siempre hay una legitimación, ¿sí? De esta, de la salida después del partido de fútbol al privado, de la salida después del fútbol a la saunita, ¿eh?, después de la cena, un poco copeteados, ir a visitar a unas amigas. Digo, todas estas variantes que legitiman la prostitución, en definitiva, nos impiden muchas veces a nosotros como hombres ver lo aberrante que es el delito de secuestro y sometimiento a la explotación, a la esclavitud sexual de las mujeres. O sea, si nosotros pensamos que muchas de esas chicas que uno sabe que están en esos lugares y que a veces parecen hasta bien producidas para eso y que, entre comillas, les gusta, esas chicas por ahí fueron secuestradas, fueron golpeadas, fueron obligadas a ser, fueron drogadas, fueron alcoholizadas, fueron violadas recurrentemente y luego en ese estado de sometimiento incluidas dentro de un circuito.
Me llama la atención, en el banquillo de acusados hay una gran cantidad de mujeres también.
Claro que sí, y eso es muy interesante porque lo que yo quería encarar era esta trama de la cultura. Todos sabemos y conocemos más o menos la trama policial, ¿sí?, la coima alrededor de la explotación sexual de los prostíbulos y por lo tanto una trama policial de encubrimiento que en el caso del secuestro de Marita Verón es terrible porque cada vez que llegaban a allanar un lugar que suponían que estaba Marita,
¿cómo se llama? El operativo estaba cantado. Y lo cantaba la policía. Han visto salir autos del lugar donde ellos llegaban. Y han visto salir autos que eran autos de jefes policiales donde sacaban a las chicas los boliches. Esto está documentado. Hay testigos que pasaba esto.
En cualquier ruta podés llegar sin ser un experto en investigaciones a percibir un prostíbulo.
Claro.
Indicado con alguna lamparita roja.
Whiskería.
Me recuerda a uno en la entrada a Pinamar, que está ahora en pleno funcionamiento.
Pero,
es llamativo, ejemplo, que la policía no...
En Pinamar, por ejemplo, los chicos ricos van a Madariaga. Si uno ve la ruta Pinamar-Madariaga, cercano a Madariaga, llegando a Madariaga, están todas las whiskerías. Donde van los chicos ricos cuando salen de noche de Pinamar, porque no van a andar chastrando.
Y en Punta del Este van a Maldonado. Hay un lugar muy famoso que hay una... muy conocida.
Igualmente en Uruguay es otra cosa, pero en Uruguay la prostitución está legalizada. Y esto, yo soy antilegalista, no, claro, yo soy lo que llaman, dentro de las teorías soy lo que llaman un abolicionista. Hay tres esquemas: el absolutamente prohibitivo, que prohíbe todo, Estados Unidos. O sea, si una mujer es vista en un departamento con un larga vista por la policía, que recibe dinero a cambio de un favor sexual en su departamento privado, un hombre puede ser presa, puede ir presa. Eso es el máximo. Después está la legalización, lo que pasa en Uruguay, se legaliza con determinado régimen para tratar de impedir la trata de las personas. Y el abolicionismo.
Profilaxis.
Y el abolicionismo, que es, no tiene que haber. Punto. Esto es una lucha cultural, obviamente no es legal, pero esta me parece que es finalmente el camino. Es una opinión personal, digo, después de haber tratado de entender más o menos las condiciones. Pero claro, esto es lo que pasa. Los chicos ricos van allá. Después van a Recoleta también, ¿no? Porque en Recoleta uno se encuentra con unos boliches hipercaros, ¿sí? Se encuentra con cosas... Es muy terrible. Digo, hay que entrar... Y hay otros lugares que son en Buenos Aires mismo. Yo he entrado a boliches que... porque alguna vez hemos trabajado viendo, investigando, tratando de conocer, tratando de aprender un poco, digo, a lugares que parecían Saigón. Y Saigón en plena guerra, estoy hablando, ¿eh?
Sí, es cierto.
Es muy terrible lo que se ve. Entonces ese glamour alrededor de, y esta cosa que a las chicas les gusta, olvídense, es una mentira. Entonces nosotros tenemos un desafío cultural muy fuerte, y en los hombres es parte de esto. Yo decía, lo del desafío de esta propaganda de Quilmes, que es una pavada, pero instala saberes, instala verdades. Por ejemplo, los reclamos de las mujeres son: no me llevas a comer, no me regalas flores, conmigo no bailás. El reclamo es de la pareja hacia adentro. El mundo de la mujer se ciñe a ella y su hombre, y no a otro círculo vital. ¿Sí? En cambio, el reclamo del hombre es: no me dejas salir con mis amigos. La cara de amargo la tengo con vos. Afuera tengo otra cara. ¿Sí? No tengo que sorprenderte. Yo no soy un mago para sorprenderte. La vida del hombre es hacia afuera. La vida del hombre tiene un valor, naturalmente, tiene un desarrollo hacia el exterior. La vida de la mujer, naturalmente, y esto está entrecomillado, tiene que ver en relación con el hombre que tiene al lado. Si no, no carece de sentido. Y acá, este discurso que legitima constantemente todas las ideas. El hombre puede salir con sus amigos y tener una noche de farra porque es el hombre, porque eso está bien, está legitimado, porque está en su naturaleza. La mujer no, la mujer quiere la noche, la cena, la cena con velitas, con su hombre y nadie más. Y estos discursos, y yo estoy exagerando, claro que es así, van instalando verdades, verdades que luego nos legitima la autoridad para, después del fútbol con los amigos, tomarnos una cerveza y irnos a privado.
El patriarcado que comentaba la licenciada
absolutamente
en la visita, ¿te acuerdas?
Claro, lo que decía Liliana Mirage aquí.
Por parte de mujeres que asumen ese discurso patriarcal.
Y esas mujeres que explotan a estas chicas, en muchos casos mujeres que fueron a su vez explotadas y reproducen, sí, el sistema de explotación. Digo, me parece que hay una trama cultural que tenemos que desentrañar. Estaría muy bueno que este juicio sea casi público. Digo, se van a decir cosas muy feas, porque vamos a empezar a entender que hay sobre las tramas policiales y políticas que sostienen materialmente esta, este sistema de explotación, hay una base cultural potentísima que todos los días se reproduce y que nosotros, de un modo u otro, tenemos que empezar a quebrar.
Bueno, a modo de reiteración y a mi entender, Daniel Cholaquian hizo un excelente laburo periodístico viajando a Chile el año pasado a propósito de la problemática de la educación en Chile. Y realmente recibimos muchos elogios y quería compartir y nuevamente sacar al aire este informe muy interesante.
Bueno, decía que estuve este fin de semana y entonces pude hablar con varias personas, he hablado con periodistas. No quiero dejar de agradecer a Claudia Lagos, a Farideh Serán, a Luis Cuello, a nuestra compañera de Radio Tierra, Perla Wilson. Todos ellos no aparecen entrevistados, pero fueron muy importantes para que yo pudiera comprender mucho más la realidad política de lo que está ocurriendo allí en Chile. Pero decía que he entrevistado a muchas personas y entre ellos he entrevistado a estudiantes. Y de eso se trata este último tramo del programa. Hablar, escuchar lo que sean los estudiantes. En este caso vamos a escuchar a Eric Valenzuela. Eric Valenzuela es un estudiante de base que participa de la toma de la Universidad Central de Chile.
Sí.
Y bueno, tuve la suerte, gracias a Farideh que me ayudó a entrar en la toma, de estar con él conversando y con otros estudiantes también la toma, pero lo entrevisté a Eric. Y bueno, la verdad es que fue muy interesante. Él tiene también un punto de vista y nos explica un poco cuál es el sentido de los reclamos de los estudiantes universitarios. ¿Qué diferencia hay en este momento del conflicto entre los estudiantes de las universidades públicas y los estudiantes de las universidades privadas, que son de un segmento social similar al que viene a la universidad pública?
Claro. Bueno, ahí habría que analizar un contexto más general, que es como el contexto anterior y la situación en que dejó de algún modo la dictadura de la educación en Chile y la educación universitaria particularmente, donde fue generando segmentaciones y distintos niveles y distintas categorías de educación en la educación superior. Entonces estas universidades privadas, que muchas veces se habla que son más segregadas, lo que van teniendo en su cuerpo y en su matrícula son estudiantes que vienen de colegios de escasos recursos, en su mayoría, y que por poder acceder a un crédito es como su única instancia a la cual pueden educarse finalmente, pero con una cuota de endeudamiento muy alta, una mochila que van a tener que cargar por muchos años, incluso mucho peor que un crédito hipotecario, sacar una carrera. Lo que pasa sí ahí es que la relación del estudiante con la universidad hasta hoy, previo a estas movilizaciones, se entendía en unos criterios exclusivamente clientelistas. Entendiendo esto que, por ejemplo, los estudiantes no podían organizarse al interior, no podían constituir federaciones. Entonces el estudiante va y simplemente va con el fin de sacar un título, porque no tiene mayor opción en estas universidades privadas. Mientras que el estudiante de las universidades, que les queda algo de pública, ya que en Chile reciben un escaso financiamiento, aún tienen espacios de organización y aún tienen espacios para poder generar presión al interior de la universidad. Por lo tanto, este modelo privatizador va generando falsas divisiones dentro del cuerpo estudiantil, en donde de algún modo se tiende a ver a nosotros, los estudiantes de las universidades públicas, como cierta casta privilegiada que puede entrar a una universidad que le da un mayor nivel de facilidades y que incluso pueden organizarse, pueden reclamar cierto nivel de demanda, mientras que hay otro estudiante aún más pauperizado, aún más precarizado, que ni siquiera tienen esa instancia y esa posibilidad y que se están endeudando, al igual que muchos estudiantes acá, pero que ellos obligatoriamente se van a estar endeudando si es que no pagan su cuota al día por una carga, por una mochila, que es una deuda por 20, 25 años en algunos casos. Entonces, hoy en día, esta coyuntura lo que nos ha permitido es tratar de romper con esa falsa división, de entender de que estaríamos en distintas categorías de condiciones de estudiantes, porque finalmente todos los estudiantes estamos sometidos de algún modo en este mismo sistema de educación mercantil. Todos somos de una misma parte, y el reconocernos dentro de ese grupo, de ese sector común, es la única forma en que nos va a permitir avanzar también en posturas en común, en donde no solo se beneficie a este pequeño grupo que hoy en día son las universidades públicas, que es muy importante que se mantengan y que se potencien, sino que también que todos los otros compañeros que también son estudiantes puedan tener muchas mayores facilidades, por ejemplo, temas que se pueden disputar en las universidades privadas de estas características, que sería muy importante, sería la posibilidad de organización al interior de estas universidades, la posibilidad de tener participación en la toma de decisiones que se generan en estas universidades, y obviamente ojalá poder tener un congelamiento del arancel, porque muchas veces la tasa del de las mensualidades que se pagan no están fijadas de ninguna parte. El Estado no tiene control sobre la fijación de esa tarifa.
Es arbitrario. O sea,
es arbitrario, puede aumentar, claro. Entonces también se necesitan sistemas de control de esas tarifas que se le están asignando, en base a qué referencias se están dando.
Es absolutamente imprevisible.
Imprevisible. O sea, las carreras en Chile son tanto más caras que en Estados Unidos. Son los dos países en donde se pagan las más altas tasas por las carreras que se sacan.
¿Cuánta gente en el camino que queda?
Queda mucha gente en el camino. Queda mucha gente que queda en el camino y queda endeudada. Cuando uno entra a la universidad y no puede pagar las cuotas, para que se den una idea, las cuotas más bajas en las universidades y tecnicaturas en Chile cuestan alrededor de 2.000 pesos argentinos, 200.000 pesos chilenos, más o menos. Las más caras pueden llegar, como medicina, puede llegar más o menos a 400.000, 450.000 pesos por mes chilenos, que son 4.500 pesos argentinos, o sea, $1.000 mensuales. Cuando uno entra a una carrera, toma un crédito para pagar esas cuotas. Si la deja, queda endeudado y tiene que empezar a pagar a los 2 años ese dinero. Si se recibe, también, pero se supone que sale con un capital que es el aprendizaje. Y en el caso de los subsidios en la universidad, el Estado pone una cuota de referencia. Esto quiere decir, le da un dinero como cuota, pero la cuota puede variar. Esa cuota de referencia en general no termina de pagar el costo efectivo de la matrícula. Con lo cual, el estudiante tiene que además poner, el estudiante que tiene, que es becado, o sea, que consigue que le den un subsidio para hacer su carrera, tiene que pagar la diferencia entre la cuota testigo que le aporta el Estado y la cuota que efectivamente cobra la universidad. Y para eso es en deuda. O sea, que estamos en el caso de una persona que no tiene recursos y además en deuda. ¿Sí? Es gravísimo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Alfredo Bielma. Alfredo Bielma es el vocero de la ACES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Un chico muy joven, con un discurso muy, muy construido, muy bien armado, muy sólido. La verdad que me entusiasmó mucho encontrarme con un chico tan chico que pudiera ser capaz de establecer una conversación. Estuvimos hablando cerca de 40 minutos y que pudiera establecer una conversación tan sólida durante tanto tiempo, con información, con datos. Cuando le pedí números los tenía, y esto me parece muy importante, que un dirigente secundario tenga esa capacidad de desenvolvimiento. Así que vamos a escuchar lo que me dijo Alfredo Bielma de la ACES.
Para ustedes, ¿cuáles son los elementos claves para entender el problema de la educación, pero en relación específicamente con la educación secundaria?
Bueno, las claves del conflicto se centran, bueno, en hartos sectores. Yo creo que uno de los sectores principales es la educación secundaria, en este caso, la educación en general, pero la educación secundaria en los sectores que se encuentran más precarizados. Bueno, yo creo que uno de los primeros elementos a tomar en cuenta es la estatización de estos liceos, que estos liceos vuelvan a las manos del Estado, que vuelvan a las manos de la responsabilidad estatal garante, que el Estado tenga la responsabilidad de garantizar una determinada cantidad de dinero por liceo, por escuela, por universidad, para así tener un financiamiento asegurado y para así tener una calidad asegurada.
¿Cómo evalúan los contenidos?
Bueno, los contenidos que se entregan hoy por hoy en la educación chilena también son una rama bastante importante que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la excelencia en la educación. Es también una de las aristas principales de nuestras demandas. Y bueno, la excelencia hoy no se ve reflejada. Nosotros vemos cómo el gobierno está entregando un método hegemonizado de enseñanza, en realidad, ya que va enfocado en la memoria y no en el aprendizaje. Es por eso también que las mediciones que se hacen hoy, como son el CIMSE y la prueba de selección universitaria, que son las principales mediciones de la educación chilena, tienen tan malos resultados, o tienen resultados excelentes, tajantes, o tú memorizas o no memorizas, ya. O sea, no se enseña a aprender, ni a razonar, ni tampoco a criticar. Eso también es importante. Nosotros creemos que la educación hoy debe ser crítica, debe ser liberadora. No existe tampoco una educación que esté contextualizada. Por ejemplo, existen regiones como Rancagua, o existen regiones, por ejemplo, como Temuco, en donde existe campesinado y en donde existe minería, y no se enseña nada específico respecto a ello, sino que se entrega un mínimo de educación, y bueno, la condición de la educación acá es también la misma que en la región metropolitana, la misma que en los colegios de población. Se encuentran precarizados totalmente, los estudiantes están ahí hacinados con condiciones de cerca de 45 estudiantes por sala, por estudio histórico dice que son malísimas condiciones, puesto que se debe limitar a 25 estudiantes por sala. En el sur, en donde se concentra la mayor cantidad de pueblos originarios aún existentes en nuestro país, no se enseña nada, se enseña la heroica llegada de los españoles a Latinoamérica y la heroica civilización de estos indios por la misma civilidad chilena.
Es muy importante la cantidad de familias que tienen que aportar a los colegios municipalizados y cuál es el monto aproximado mensual que tienen que aportar.
Sí, aquí en Chile, por lo menos en Santiago, es cerca de un 60% de las familias las que se encuentra concentrada en el régimen de copago o sistema mixto, como le decimos nosotros acá.
¿Cómo pensás vos que debe seguir esta lucha para que no se desgaste y termine pareciendo una derrota?
Bueno, lo principal antes es entregarle, como decíamos nosotros, una ganada al campo popular para que la gente, no se decepcione de la lucha de los estudiantes y diga que en verdad nosotros tuvimos una ganancia. Ese es el primer paso. Yo creo que el segundo paso es, continuar movilizados. Quizás sí vamos a tener que poner las tomas porque no podemos pasar, obviamente, toda la vida en tomas. Eso significa un desgaste para nosotros, significa una pérdida para la ciudadanía, también significa una pérdida para las familias. Importante también es quizás retomar nuestras vidas, retomar las clases, pero al mismo tiempo seguir combatiendo en las calles, seguir movilizándonos constantemente, seguir diciendo que este sistema es mucho más trascendente que la educación, que hoy existe un problema con el aseguramiento de la vida, con la calidad de la vida, con el precio de la vida, con la vivienda, con la salud, con la alimentación. Esos serían los tres pasos que nosotros creemos como principales.
¿Por qué, te pregunto, el actual presidente de Chile, Piñera, que es uno de los preferidos de Mauricio Macri, dice que instalar la educación gratuita es injusto?
Porque lo dice también la Concertación, dice que sería un sistema de competencia desleal. Sería desleal para las empresas privadas que quieren brindar educación y que además, dice Piñera, sostienen el sistema educativo. No es en vano esto de los sostenedores. Un segundo, a los que de algún modo manejan y son propietarios de las escuelas privadas dependientes, que son escuelas que reciben subsidios del Estado, a esos señores se les llama sostenedores. Como si ellos sostuvieran sobre sus espaldas el peso de la educación pública, en vez de ser ellos los sostenidos por el sistema privatizado y mercantilizado de educación. ¿Sí? Y un segundo, hay un sostenedor que es un ex represor que durante un periodo democrático quemó vivo a dos jóvenes militantes, un ex teniente. ¿Sí? Después voy a pasar los datos porque ahora estamos medio corto de tiempo. Y el último testimonio, ¿sí?, del día de hoy es justamente el testimonio de Camila Vallejo, presidente de la FECH, una dirigente que realmente es un cuadro político brillante, una solidez intelectual y política que sorprende y que ha superado largamente ya su militancia en el PC para convertirse en una dirigente que fue capaz, desde su militancia, asumir un rol que excede esta cuestión política. Así que escuchemos los tres minutos con Camila Vallejo.
En lo inmediato no tenemos mucha alternativa, efectivamente este movimiento se proyecta a largo plazo, planeamiento, una construcción que dentro de un proceso más largo aliento, es decir, los cambios estructurales que planteamos no pasan solamente por los estudiantes, sino por los trabajadores, fortalecer la organización. Ahora, en lo inmediato, como solución al conflicto, la solución real requiere cambio constitucional, requiere finalizar con el lucro, requiere garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y calidad. Y esas cosas de fondo no hay entendimiento con el gobierno. Entonces es complejo el escenario, pero sin embargo se puede visualizar un posible avance con cierta garantía en este espacio. Nosotros lo hemos señalado, las garantías que requerimos, priorización de los temas estructurales para dirimir distintas posturas, que sea un espacio transparente, que la gente sepa lo que se está discutiendo, que los proyectos de ley que han ingresado al Parlamento se discutan acá porque no fueron consultados por los actores de la educación, etc. Y ahí nosotros esperamos que en un plazo de 3 semanas podamos resolver bien qué podemos avanzar concretamente para darle cierta ganancia al movimiento y que el próximo año pueda levantarse con más fuerza. Y si no es posible realmente, bueno, llamar un plebiscito o algo así. Pero tenemos poco tiempo. Hay un escenario que obviamente no es el más favorable al movimiento porque hay una marcada intransigencia del gobierno, el tema de la tragedia que tiene toda la gente atenta en ese ámbito. Un desgaste en términos objetivos del movimiento, no tanto en lo subjetivo porque la gente quiere seguir adelante, pero objetivamente hay crisis institucional, problema de las becas, hay cierta amenaza, hay cierto desgaste ahí, entonces tenemos que resolver prontamente.
¿Y es divisible el conflicto entre educación secundaria y educación superior?
No, hay problemas particulares, pero todo es parte del mismo sistema. La verdad es que, obviamente, lo más perverso viene en la educación básica y media, porque es donde existe la mayor segregación socioeducativa, un sistema pensado en la división de clases, estructurado en clases sociales. Y eso, obviamente, repercute en la educación superior. Y yo creo que lo hemos logrado ver como el problema en su conjunto, a nivel sistémico, en el debilitamiento de la educación pública, que se expresa en la educación básica y media, en la municipalización, en la baja cantidad de recursos que se otorga, en la mala calidad, etcétera. Y en la educación superior también, en el autofinanciamiento de las instituciones públicas, en el quedarse estancado en cuanto a crecimiento, no han crecido desde la dictadura. Y todo lo que tiene que ver con el sistema privado, también la educación básica y media, donde se lucra con recursos públicos, donde ha crecido el sistema privado sin ninguna garantía de nada, y en la educación superior también se está lucrando, se están entrando recursos públicos, son de mala calidad, etcétera. Entonces hay un entendimiento como sistémico del problema que tiene que ver con la no garantía del derecho a la educación, con la falta de responsabilidad del Estado y con la no regulación por parte del Estado en el sistema privado, permitiendo que hoy día exista una hegemonía de mercado en todo el sistema.
Bueno, se nos fue el tiempo, pero solo una cosa quiero señalar: la claridad que tienen todos los dirigentes estudiantiles, todos los jóvenes, en saber que la lucha es por la educación gratuita y que esa lucha va a llevar años, que no se puede cerrar la lucha en este momento, que ahora hay que negociar algunos aspectos importantes, que hay que poner algunas condiciones y hablar de la gratuidad para los próximos tal vez 5 años. Y esa claridad habla de dirigentes que tienen una madurez sorprendente.
Gracias, Gustavo, la operación, Gabriela, la producción. Nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.